Como siempre, abrimos el último tramo de Nunca es tarde con el mundo, el universo de la literatura, con la Torre de Babel y con nuestra compañera Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Además, hoy traemos un plato doble. Con esto que empezamos la semana, ¿no? Para que
con fundamento.
Sí, puedan elegir.
Con energía.
Además, yo creo que es bien curioso. Fíjate, vamos a hablar con una persona que además es muy conocida en esta antena, José María Sorando, pero muchos de nuestros oyentes lo conocerán como matemático y
el
divulgador.
Matemático.
Exactamente. Bueno, él ha escrito libros curiosísimos sobre las matemáticas en el cine. Gazapos matemáticos, la geometría de las ciudades, pero ahora ha dado un salto y se ha lanzado a la literatura, de ficción o no, él nos lo va a contar. Y hablando de saltos, otro es el que vamos a dar para invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a uno de los festivales de literatura más interesantes que celebran en Aragón. Cumple ya varias ediciones, cada una se supera porque además se sale de lo convencional, con nombres muy distintos de los habituales y sobre todo actividades francamente atractivas. Estamos hablando de Villanor, el Festival de Literatura de Género Negro, que se celebra en Villanúa, que va a ser el fin de semana próximo, pero este fin de semana tiene ya algunas actividades y por eso lo contamos ya, para que vaya
muy
preparando
bien
la agenda.
Claro, claro, perfecto.
¿Tú con cuánta antelación preparas tus fines de semana? ¿Eres de lo que improvisa a última hora? ¿O?
A veces sí. Últimamente sí. Antes era más de anticiparme, pero ahora ya últimamente a lo que salga casi.
Luego le preguntamos a José María por la probabilidad de que un fin de semana programado con tanto tiempo es estropeo, ¿no? Vamos a preguntarle dentro un rato. Pero bueno, de momento hablamos de literatura de género negro aquí en la Torre de Babel.
La Torre de Babel, Ana Segura.
Una de las citas más interesantes del calendario literario arranca este fin de semana en Villanúa. Hablamos de Villanuar, el Festival de Literatura de Género Negro que dirige el escritor zaragozano Ricardo Bosque.
Y digo yo, Alberto, que quizá tenga que ver algo la tradición de las brujas, las güisas en Villanúa, tal vez también esas cuevas que hay por debajo de Collarada. En fin, que Villanúa se presta con esos bosques espesos a hablar del género negro. Y nosotros queremos hablar de género negro precisamente con el director de Villanuar, de este festival de literatura, Ricardo Bosque. Ricardo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cuántas ediciones lleváis ya?
Pues vamos por la sexta.
Seis.
Empezamos en 2017, ya 2022 va a ser la sexta. Como digo, antes te comentaba, creo que es el único festival del mundo que no ha tenido interrupción por la pandemia, porque la última edición normal se celebró entre los 6 y 8 de marzo de 2020 y una semana después estábamos todos encerrados.
Algo raro hay ahí, ¿eh?
Claro, desde 2021 casi todo el mundo tuvo que suspender o hacerlas online o hacer con streaming. Nosotros, bueno, las pospusimos un poquitín, unos meses, y pudimos hacerla en octubre del 21 con casi total normalidad. Bueno, mascarillas y poco más.
La cita es en Villanúa,
sí.
Va a ser el fin de semana del 7 al 9 de octubre,
sí.
Pero este fin de semana tenemos ya un pequeño aperitivo.
Sí,
cuéntanos.
Tenemos un aperitivo, y nunca mejor dicho, porque bueno, todos los años intentamos que haya algún elemento que conduzca a las jornadas, y este año había dos: a la gastronomía, que es muy importante en la novela negra, sobre todo en la novela negra mediterránea, y por otro lado el jazz. El jazz acompaña el cine negro de siempre, el cine clásico. Cantidad de detectives, policías que son muy aficionados a este tipo de música. Entonces, en gastronomía dijimos, como nos va lo de comer, dijimos, pues buena excusa para hacer un taller, aprovechando el gastroespacio de Villanúa, un taller de cocina criminal que correrá a cargo del chef César Palacios y que nos va a enseñar a hacer, y algún invitado o alguno de los participantes lo pillará de pinche, pues para hacer algunas de las recetas que aparecen en los libros de Vázquez Montalbán, protagonizados por Pepe Carballo. Se ha cogido los libros, él nos sorprenderá con dos, tres recetas, lo que él considere, y creo que es una actividad muy original en este tipo de festivales.
Y además jazz, de fondo.
Y jazz de fondo, eso ya será la semana siguiente, cuando empecemos el núcleo duro del festival, pero de momento este sábado tendremos el aperitivo gastronómico.
Bueno, vamos a hablar, Ricardo, del género negro, que es uno de los géneros más leídos en España. Yo creo que corrígeme si me equivoco, con los libros de autoayuda y los libros de literatura romántica, el género negro es uno de los más vendidos.
Sí,
también novela histórica, quizá.
Sí, novela histórica yo creo que tuvo un boom a finales de los años 90, pero luego creo que el género negro, policíaco, criminal o como lo queramos llamar, volvió por sus fueros. Yo siempre he dicho que no hay una moda. Es decir, desde hace 200 años estamos leyendo, desde los tiempos de Galán Poe, Sherlock Holmes, la saga de Christie, toda la cuadrilla de escritoras victorianas, siempre se ha estado leyendo mucha novela, pues bueno, negra le llamamos ahora, pero bueno, pues novela criminal, para englobar un poco todo. Entonces tampoco es moda, sino que yo creo que es que siempre ha estado ahí presente.
Claro, y a mí me llama mucho la atención que es un género que evoluciona, porque va cambiando, que además tiene un componente geográfico interesantísimo, pero que al mismo tiempo nunca pierde actualidad. Es decir, uno lee novela negra de principios del siglo XX y sigue estando de plena actualidad.
Sí, hay quien la compara con, dice que es la novela realista del siglo XX.
Cierto.
Es decir, otros géneros a lo mejor están más anclados a un momento concreto, y la novela histórica, pues si la ambientas en la Edad Media tiene que ser así, si la ambientas en el Renacimiento tiene que ser así, en la Ilustración o lo que sea. La novela policíaca, la novela criminal, tiene que adaptarse al tiempo. Quiero decir, ahora no tendría sentido hacer novelas al estilo Hammer de los años 40, porque ya no hay detectives de ese tipo. Claro. De estos que les pegan una paliza cada día, se toman una aspirina con un whisky y ya funciona otra vez.
No. Ahora, qué resumen, claro, qué síntesis has hecho del personaje.
El investigador ahora casi siempre es un funcionario.
Sí.
Antes era un tipo solitario, un Quijote, que iba ahí a liarse bofetadas con el mundo para desfacer entuertos. Ahora es un funcionario que tiene su familia, sus hipotecas, sus problemas. Entonces tiene que adaptarse al momento. Tampoco los delitos que se cometían hace 200 años tienen nada que ver con los actuales, con la trata de blancas, con los inmigrantes.
Claro.
Entonces tiene que estar muy pegado a la realidad, por eso está muy vivo.
Has dicho una palabra clave, sus problemas. ¿Hay algún protagonista detective que sea feliz?
Que sea feliz.
Que no tenga una vida absolutamente deprimente.
A mí hay, ya me empieza a escamar cuando empiezan a atribuirles unos rasgos psicológicos, que dices, ostras, mira, hay un escritor aragonés, José Luis Gracia Mosteo, que una vez me dijo, dice, vamos a ver, ¿cuánto vale una botella de buen vino? ¿Y cuánto cobra un inspector de policía? Dice, pues bueno, a tomar cosas normales. Es decir, no pueden estar tomando la cosecha, no sé qué. Yo creo que hay que ir un poco más a la normalidad y me rechinan un poco los personajes estos que tiene que estar divorciado, que tiene que tener unos traumas infantiles, que la hija se le murió en extrañas circunstancias. Me parece un poco rizar el rizo.
Sí, decir, sí.
Normalmente el que investiga es un personaje normal, tendrá, como digo, sus problemas, pero como los puede tener un cajero de supermercado o un empleado de banca o lo que sea. Esos personajes tan extremos a mí me rechinan un poco, pero bueno.
Hombre, también te advierto que las series de televisión sobre periodistas, vamos,
están todos destruidos.
Si
también
nosotros tuviéramos esa vida, no sé qué sería.
Sí, es verdad.
Hasta aquí. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que es Villanoir. Todo esto, Ricardo, venía a la pregunta que es cómo hace uno que un festival sobre literatura negra, habiendo como hay otros de gran tradición en España, se diferencie y sea atractivo para que la gente venga a participar.
Pues yo creo que una de las claves, desde luego, es el apoyo desde el ayuntamiento, que desde el primer momento lo tuvieron muy claro que se podía hacer y se podía hacer algo especial. Otro punto que atrae mucho, sobre todo a los autores, es el paisaje. Yo digo que es el festival que se celebra a más altura en toda España. Y es cierto, hay un montón de festivales en sitios muy accesibles, pues en la costa catalana, por ejemplo, pues un montón de pueblos de la costa que van con el cercanías y van, vienen, hacen su charla, se van. Villanueva requiere ya un desplazamiento un poco más exigente. Es decir, no son las comunicaciones, sobre todo si vas con transporte público. El tren te lleva hasta Zaragoza y ahora búscate la vida, autobús, no sé qué. Una vez que llegan allí, los autores se sorprenden del paisaje y se sorprenden del trato que se les da. Es un festival muy familiar. Si hay 15 autores, están los dos días los 15 autores juntos, que ya nos falta lo de meterlos en una habitación y solo puede salir uno. O sea, es ese ambiente, yo creo, el que hace que el boca a oreja, cada año casi tengamos
listas.
A mí cuando me toca, yo
claro,
quiero ir
claro,
también.
Claro.
Es muy atractivo en ese sentido. Es un festival familiar. Lo tratamos con mucho respeto el género, intentamos darle un toque de originalidad y que además sea lo suficientemente profundo para que gente que viene, que está especialistas, que van a todos los festivales que hay por ahí, pues aprendan cosas nuevas o descubran autores nuevos, que es otra de las cosas que intentamos hacer. No llevar a los que van a todos los sitios, sino intentar también un poco innovar en ese claro. sentido, de decir, alguien no tan conocido a lo mejor, pero que nos parece que hace propuestas
que
muy claro. apetitosas.
De lo que nos ofrecéis este año, ¿qué es lo más diferente?
Uy, vamos a ver. Primera novedad que tenemos, como uh-huh. otros festivales, un premio. Barcelona, BC Negra tiene su premio, ¿sí? Semana Negra tiene el Hammer, Valencia Negra, cantidad de festivales sí. tienen, Getafe, Tenerife Noir. Nosotros dijimos que por qué no también dar un premio. ¿Qué ocurre? Que en muchos de estos festivales al final se repite el ganador, porque claro. siempre es la mejor novela a juicio de unos cuantos autores o del público, que casi siempre vota lo mismo en los mismos festivales. Entonces nosotros decidimos que, bueno, lo que nos pedía el cuerpo era conceder un premio, el Villanoir, Rural Noir, es sí. decir, un género, subgénero, que últimamente...
Muy de moda moverse, también, sí señor.
Pues para novelas, cómics, personajes, series, ya veremos, que estén ambientados en localidades pequeñas, no en las grandes ciudades, uh-huh. sino en localidades pequeñas. ¿Cómo de pequeñas? Bueno, pues 20, 25 mil habitantes o pueblos de 500. Y que se destaquen por esa querencia a la tierra, al espacio pequeño, uh-huh. que da lugar a otros crímenes muy distintos. Yo recuerdo que en una mesa que hicimos hace ya unas cuantas ediciones, contraponiendo la novela negra urbana y la rural, había autores que decían que era mucho más difícil matar en un pueblo que en una ciudad, porque no había anonimato.
Es decir, desde yo que no sales sé si estoy calle, de acuerdo.
Desde que sales a la calle todo el mundo sabe por dónde vas, quién eres, qué ha sido de tu vida. En la ciudad hay mucho más anonimato. Y eso, el componente endogámico, claro, estas sociedades claro, tan claro. cerradas que ya veíamos en las novelas de Agatha Christie, la Miss Marple aquella. Entonces hemos decidido este año como novedad conceder el premio este, el Villanoir Rural Noir, por primera vez.
Y se lo dice a un asturiano.
Sí, asturiano con raíces oscenses.
Ah, bueno.
Es apellido Vescós, Paco Vescós.
Sí, sí.
Y que tiene un par de novelas que están ambientadas en Calahorra. Las protagoniza una teniente de la Guardia Civil que se llama Lucía Utrera o Lucía la Grande. Y no solo están ambientadas en un pueblo, una localidad pequeña, sino en dos momentos muy importantes para cualquier pueblo, como son la Semana Santa, que se vive mucho en los pueblos, con un juego, el juego de los borregos, que es un juego de apuestas que se celebra allí en las noches del jueves y viernes santo, y el otro es en la fiesta de la vendimia, la época de vendimia, muy importante en toda España y en Aragón en particular. Entonces nos parecía que era un personaje muy adecuado para conceder este primer premio.
Vamos a recordar las novelas de Francisco Vescós, por si alguien quiere buscarlas. Yo la verdad es que no las he leído y las voy a intentar localizar, El baile de los penitentes sí. y El porqué de color rojo sí. que va a recibir este premio Villanoir Rural Noir. ¿Qué vamos a hacer, qué vamos a poder hacer, Ricardo, del 7 al 9 de octubre en Villanoir, en el festival? Pues, abierto al público, ¿qué se va a poder hacer?
Vamos a ver, va a haber actividades para todo tipo de públicos. Uh-huh. Como decía, va a haber mucho jazz y va a haber mucha gastronomía. En cuanto al jazz, empezaremos con Madison Pack, un cuarteto zaragozano extraordinario que ya estuvieron el año pasado, que, bueno, su primer disco, 626 Club, estaba basado en un relato de Antón Castro y que en 2020 me pidieron a mí que hiciera un relato criminal como hilo conductor de su siguiente trabajo y que tomase algún personaje o tuviera algún nexo con el relato de Antón Castro. Entonces va a salir... Ahora están grabando las canciones de abril 1959, que es donde ambiento yo ese relato.
Qué bueno.
Y es una relación amor-odio entre Bill Evans, Miles Davis y Juliette Greco. Uh-huh. Entonces ahí ambiento y son ellos los que iniciarán el festival. Pero al día siguiente, esto será el viernes, el sábado tendremos una mesa de cómic y jazz. Y nos viene... Bueno, un conocido de esta casa como es Javier Marquina, que es habitual sí. en Villanoir, con Cristina Hombrados y Juan Fer Briones. Les acompañará al piano Noel Redolar de Madison
Pack. Nivelón, ¿eh?
Y viene Sagar, que es el dibujante del cómic Miles en París, que narra, bueno, pues una historia en la que yo me basé un poquito para hacer ese relato.
Bueno, pues.
Y ya luego entraremos por la tarde en las mesas propiamente de más género negro literario, novela. Empezaremos, como he dicho que íbamos de gastronomía, pues con Un cadáver a los postres, que es un análisis de la escena del crimen por Paz Velasco de la Fuente, que es una de las mejores criminólogas que hay en España. Tendremos un cadáver voluntario, se ha prestado para la historia esta. Luego tendremos una mesa de prensa y novela negra, que viene Berna González Harwood, del País, Babelia y demás, David Zaplana y Ana Vallábriga, y cerraremos otra vez con gastronomía. Queríamos probar vinos. Estábamos un poquito hartos de tanta agua en las mesas.
Oye, Ricardo,
queríamos hacer otra cosa especial.
Yo tengo una duda, porque sí que hay una novela que transcurre en el Chemin de la Matur, pasado a Francia.
Sí, sí.
Novela negra, de asesinatos. Yo no sé si hay alguna novela negra ambientada en Villanueva y en la Jacetania. Estoy dudando ahora mismo.
Pues, a ver, hay algunas en Canfrán,
¿sí?,
de Rosario Raro.
Sí, sí, sí.
Bueno, entre negra, sí, romántica, pero en Villanueva...
Pues ya tardamos.
Bueno, yo animo a los escritores, a los que vengan allí, a que
No, vamos a proponer que el año que viene, además del premio, al novelista ya consagrado, un premio de novela ambientado en Villanueva. O de relato breve, al menos,
sí,
¿no?
Sí,
vamos
sí
a dejarlo ahí.
Es otra opción.
No se lo pierdan, Villanuar. Si quieren conocer una visión de lo que es el género negro distinto a lo habitual, con nombres que se salen de lo convencional y, sobre todo, iba a decir eso del marco incomparable, pero no. En el otoño de Villanueva, que es absolutamente fantástico, se den una vuelta por la Cueva de las Huisas, suban hasta la estación. En fin, que es una cita muy, muy apetecible. Ricardo Bosque, te seguimos, te leemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y que el tiempo os acompañe.
Venga.
Fresquito habrá, ¿no?
Sí,
fresquito,
pero
sí.
Bueno.
La Torre de Babel.
Si buscan entre los podcasts en el Archivo Sonoro de Aragón Radio a José María Sorando, encontrarán varias entrevistas. El profesor y divulgador ha sido una voz habitual en la casa, hablando de lo que ha sido su profesión y su pasión, las matemáticas. José María nos ha regalado libros más que curiosos sobre las matemáticas y el cine, la fotografía matemática, la geometría de las ciudades o incluso los disparates y gazapos matemáticos más curiosos.
Pero el José María que hoy viene a la Torre de Babel es un autor distinto que da el salto del ensayo y la divulgación a la ficción. Presenta Algo habrás hecho, un libro de relatos hilados por la figura de Andrés, al que conocemos como un niño de 5 años y acompañamos en el colegio, la universidad, el servicio militar y su madurez como profesor, adivínenlo, de matemáticas.
¿Es Algo habrás hecho ficción, en realidad? O mejor dicho, ¿qué es ficción y qué es realidad? ¿O qué es tangible y qué es abstracto cuando un maestro de las matemáticas se lanza a la literatura? José María, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, este salto...
Bueno,
con red, sin red, previsible, no previsible. ¿Cuántas posibilidades matemáticas había de que después de varios libros de éxito sobre divulgación matemática te lanzaras a la literatura?
Bueno, en contra de los tópicos, los matemáticos somos personas que pensamos y vivimos
con sentimientos, tenéis sentimientos
otras
también,
pasiones,
¿no?
Sí, aunque en el cine pues somos el científico loco tan manido. Entonces, bueno, pues sentí la necesidad de recopilar recuerdos y construir una ficción con todos ellos que reflejasen de diversos instantes lo que ha podido ser el transcurrir de una generación que ha experimentado muchos, muchos cambios en sí y en el país.
Bueno, lo dices claramente en el prólogo, el autor no es Andrés, pero estuvo ahí.
Efectivamente, cuanto aparece en el libro, es cierto, yo o lo viví, o lo vi, o pasó a mi lado, pero la forma de relatarlo, en aras a una lectura más ágil, pues ahí sí que ha intervenido la ficción. Además, es que tampoco he tenido que imaginar, porque echando la vista atrás, uno puede decir, como el androide replicante de Blade Runner, he visto cosas que no creeríais.
Bueno, algunas las cuentas en este libro, que tiene cuatro partes diferenciadas: el colegial, el universitario, el militar y el profesor. ¿Cómo has escrito el libro? ¿Ibas creando relatos y después los has ordenado? ¿O ya partes de una estructura pensada, esta estructura de cuatro partes?
En 2010 obtuve el premio Santillana de relatos sobre la docencia, con una colección de 10 relatos que han sido el germen de este libro, porque en su día, 2010, en plena crisis, pues no fue publicado. Entonces, pues mucho tiempo después se han expandido estos relatos, cada uno de ellos, y también con nuevos relatos de un antes y después que hacen el recorrido vital del personaje que has descrito. Es decir, he partido de aquella base no publicada y pues he ido recopilando recuerdos y ensamblando relatos desde 1960, que recorren desde 1961 hasta hoy.
¿Pero cuándo empiezas a escribir literatura?
Bueno, pues hará 15 o 20 años. Uno escribe cosas y ahí se quedan guardadas.
Y ahora ha salido.
Así es.
Ahora han salido. A mí me llama la atención que, además de los relatos, al final hay un glosario, y esto es algo muy simpático, José María, porque aquí nos cuentas desde qué significan algunas de las siglas que se utilizan en educación, que es una verdadera locura y que yo te agradezco. Claro, algunas, por ejemplo, el BUP lo tenemos claro, mejor los nuevos lectores, ¿no? Pero hay otras que son bastantes. Pero también explicas, por ejemplo, qué es un duro.
Efectivamente. Si un lector tiene, pues, ¿qué diría yo?, pues menor de 30 años, pues puede no saberlo. Claro, los que los tenemos bien sobrepasados, pues podemos sonreír diciendo, pero ¿cómo se incluye? Bueno, esto ya ha pasado. Y claro, en cierto momento hay que se habla de 200 duros, porque en Andrés Niño no tenía sentido traducir eso en euros. Claro. Estamos hablando del siglo pasado. Y no digamos con las siglas políticas. Cuando Andrés pasa por la universidad, aquello es un mare magnum de siglas que no entiende nada y que hoy pues hacen ese sonreír.
Claro, estoy pensando yo en aquellas primeras elecciones democráticas, ¿no?, donde había tantísimos partidos con tantas siglas diferentes. José María, algo habrás hecho. Esta frase es como muy de nuestra infancia.
Bueno, tiene un doble sentido. En mi caso, es el de la repetida frase que uno escuchaba en el confesionario cuando ya no encontraba más pecados en su conciencia, pero el sentimiento de culpa te era marcado a fuego: piensa bien, algo habrás hecho. Y luego, por otra parte, también es un poco la mirada atrás que cualquiera podemos hacer cuando a lo mejor buena parte de nuestra vida parece que iba sin rumbo. Pero bueno, la mirada retrospectiva encuentra un sentido y una coherencia que a lo mejor en aquel momento no veías.
Yo te quería preguntar, porque Ana sí que se ha leído el libro, yo no, ¿cuánto hay de matemáticas también dentro del libro? Porque eso tiene que aflorar también de alguna forma, ¿no?
Sí, pero...
¿O es circunstancial?
Sí, en un segundo plano. Vale. Hay alguna pincelada, porque ciertas situaciones, pues es ahí donde adquieren sentido, pero vamos, que no aleje a nadie de la lectura, porque no es un libro de matemáticas en absoluto.
No, es un libro sobre la vida con muchas anécdotas y muchas historias que muchos de nuestros lectores, sobre todo de ciertas generaciones, compartirán sin duda. José María, a pesar de que tú no eres Andrés, ya lo hemos dicho, aunque estabas allí, al echar la vista atrás, ¿cómo ves estas historias? ¿Cómo ves al propio protagonista y al propio personaje? ¿Con cariño,
pues...
con nostalgia, con pudor?
No, el pudor está vencido, porque afortunadamente ni fui Andrés ni soy Andrés. A la diferencia de edad es enorme. Pero cito el poema o la letra de la canción Rosa Rose de José Antonio Labordeta, que dice: salimos adelante, no sé bien por qué. Bueno, pues es, alguien me decía, es un inventario de heridas. Uh-huh. Digo, bueno, pues al menos al principio puede parecerlo, pero cuando te ofrecen un sistema del mundo y social perfecto que se resquebraja y quedas a la intemperie, debes reconstruirte, a veces hasta debes reconsiderar el sentido de tu profesión. Y bueno, pues Andrés sale adelante, aunque tiene que reinventar todo y superar ciertas miserias heredadas.
Hablando de profesión, la última parte del libro, que es la más larga, dedicada precisamente al profesor, a esa etapa de la vida de Andrés, es también, José María, una reflexión sobre la educación y sobre el propio oficio de enseñar.
Sí, porque más allá de la materia que pueda impartir cada docente, la realidad es que la sociedad, las familias, deposita en ellos la confianza sobre el bien más preciado que tiene una persona, que es su tiempo. Y en el caso de los alumnos, es el tiempo de aprender a ser, de aprender a pensar, de desarrollarse. Entonces, bueno, es una responsabilidad enorme y preciosa. Y eso, pues, es igual si sea profesor de matemáticas, de música o de cualquier otra disciplina. Y es sobre todo desde ese punto de vista que transcurren, es decir, el de las relaciones y conflictos interpersonales y su superación, que transcurren los relatos.
Claro. Bueno, todavía has escrito, lo hemos dicho al principio, entre otros 100 escenas de cine y televisión para clases de matemáticas, cine y matemáticas, fotografía matemática, matemáticas en el mundo, matemáticas de cine, la geometría de las ciudades y disparates y gazapos matemáticos, que es el anterior. ¿Cómo han recibido tus lectores, tu círculo más cercano, este algo habrás hecho?
Bueno, muchos de ellos son de mi generación. Uh-huh. Y me hacen el comentario de, oye, que eso me pasó a mí también. Igualito que lo que yo viví. Es decir, que sobre lo del pudor que hablábamos antes, ciertas, en fin, antes utilicé la palabra miserias y vuelvo a utilizarlas, que se han vivido y que a lo mejor a uno le costaría trabajo hacerlas públicas, descubres a tu alrededor que eran muy, muy comunes, que son retrato de una época. Entonces, no estamos hablando de un personaje. Bueno, en el libro hay muchos personajes, ninguno está con su nombre real. No me interesa hablar de nadie, sino de una época y de un país.
¿Y ahora qué? ¿Vuelves a la divulgación científica? ¿Vas a seguir por el camino de la ficción? ¿Qué planes tienes?
Pues ni idea. Cuando acabo un libro siempre suelo decir, pues me he quedado seco, yo ya no tengo nada más que contar. Y al cabo de unos meses sale otro. Así que casi eso, en este momento ni idea, pero quién sabe.
Oye, tenemos una idea, porque se acaba de ir de Ricardo Bosque, autor de novelas de género negro y responsable de ese festival de literatura negra, de literatura noir en Villanueva. ¿Por qué no un libro de asesinatos matemáticos?
Ah, bueno. En uno de mis libros de cine, ¿sí?, hay un capítulo extenso sobre matemáticos en el lado oscuro. Y habla precisamente de cuando el matemático es el malo de la película, el más célebre.
No solo en clase.
Pero malo.
Malísimo.
Malo malísimo, como Moriarty, el enemigo de Sherlock Holmes. Y bueno, y unos cuantos más. Y aprovecho para citar algunos otros. Por ejemplo, hay el asesino en serie más tremendo que se conoce, un tal Chikatilo, un ucraniano que no sé si asesinó de uno en uno a 70 y tantas personas. Bueno, pues se ha estudiado matemáticamente sus pautas, en fin. Hay una relación entre las matemáticas y el crimen, sí. Y más de un oyente dirá, ya decía yo.
Yo creo que se está animando, ¿no?
Sí,
¿tú
sí,
no
sí
lo ves un poco como que...?
Para el año que viene la edición de Villanueva va a estar ahí, seguro.
José María Solando, siempre es un placer de verdad hablar contigo. Muchas gracias por regalarnos tus libros de matemáticas y también algo habrás hecho que, como bien dices, es el retrato de la evolución de un protagonista que es también la evolución de un país, cómo hemos cambiado. Muchos se habrán han reconocido en estos textos, en estos relatos, que cuentan cómo un niño se hace hombre y cómo transcurre su vida a lo largo de las décadas. José María Sorando, algo habrás hecho. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.